Falta tan poco para que Rayos Láser suene en vivo acá en nuestro estudio. Ya están, ¿eh? Ya en breve salimos sí. con versiones únicas de sus temas. Canciones desnudas, solo con guitarras acústicas, electroacústicas. Solo acústicas hoy, ¿no? Microfoneado, todo.
Todo de aire, perfecto.
Muy bien. Estamos chequeando sonidos. Muy bien, Tommy. Gracias por saludar.
Gracias por saludar vos. Porque nosotros
no bastante maleducado de mi parte.
No, es que justo nos vimos en la pantalla y dije, ah, ya.
Entonces ya estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenidos. Bueno, ya estamos con ustedes. Previo, tenemos que hacer un juego. A ver si ustedes quieren participar, ningún problema. Porque tenemos un detector de fake news en nuestro programa. Se ha dado una información por parte de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU advirtió sobre el cambio climático. ¿Sobre qué previene la ONU en su informe? A ver, este es un panorama un tanto sombrío y apocalíptico.
Igual todo lo que tiene que ver con el cambio climático.
Pero sí,
está bien.
¿Qué va a pasar en el planeta? ¿Va a sufrir olas de calor más intensas en los próximos años? ¿Se vienen 10 años de heladas en nuestro planeta? ¿O Japón se quedará bajo el mar en 15 años? Cualquiera de estas podría ser correcta, ¿no?
Yo diría que sí.
Las tres podrían ser correctas.
Múltiples choice, todas son correctas.
Todas son correctas. Sí.
Por ahora hay una sola de la que la ONU habló. Ustedes dirán, yo no puedo decirles cuál es la correcta ahora porque la gente está participando por entradas para el cine.
Bien, bien. No, yo creo que ya sé cuál es la correcta.
¿Cuál para vos?
Para mí es la A.
O sea, como que lógicamente el más fácil, porque yo diría que sí, es la A.
Es lo que estamos experimentando, de hecho.
Claro.
Esto ya está sucediendo.
Y sí.
Lo de las heladas, quizá en algún momento, pero...
También, pero, por contraposición.
Pero claro. No lo veo tan cercano en un punto. Claro. Y lo de Japón, no creo que Japón se haya quedado abajo. Van a inventar algo para quedarse flotando.
Ya lo tienen, ¿sabes que ya lo tienen? Tienen como unos sistemas de...
Flota.
Sí, no, al contrario. Como unos reservorios para el agua. En caso de tsunami... abren como unos depósitos subterráneos sí. donde irían las olas gigantes y mirá. Japón, no te digo que no se inundaría, pero por lo menos no quedaría sepultada, claro, bajo el agua. Así que sí.
Justo el otro día vi una serie sobre la central de Fukushima, creo que era,
sí.
que le pasó eso, vino un tsunami claro. y de repente catástrofe nuclear.
Ese fue el problema, tsunami, terremoto y sí. la catástrofe que sufrió esa central nuclear. Mirá que informadísimo, los rayos láser.
Sí, estudiamos.
Muy bien, bueno, ya los tenemos en un ratito sonando en vivo, pero ustedes participen ahí, está en Twitter, ¿no? Nuestro jueguito del detector de fake news, busquen en una 937, en una 937, responden ahí, entre los que participen en el canal de chat de YouTube también, Manolo, te veo preocupado, así que podés participar, ningún problema. Lo mismo para Alejandro, ahí para todos los que están
chatando
con nosotros. Y se llevan entradas para el cine.
Ah, sí, claro.
Aparte... ¿Te vamos a regalar dos pares? Pues sí, dos pares de entradas para que pases al cine como adulto responsable o que puedas llevar a tus niñes cercanos, familia y demás a disfrutar de pelis 2D, 3D en el cine que elijan. Cinemark Hoyts tiene salas cercanas a tu domicilio, así que consulta la cartelera y la app para más información.
Perfecto.
Como para terminar de cerrar este chivo. Un poquito más de música y ya viene Rayos Láser. Ah, bueno, nos vamos una tantita, ¿eh? Separamos, ven, ya venimos con el show, porque nos quedan 45 minutos de programa acá en una en la Rock.
En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
En una. Me fue interesando tu forma de andar, como si quisieras hacerte notar, pero me frené, ese nunca fue mi estilo. Como un laberinto pude recorrer, todo fue una trampa, todo fue una red, y lo comprendí cuando ya estaba perdido. En poco tiempo, ¿cuánto cambié? No soy el mismo, me disocié.
Estás escuchando Nada de Mí, el tema que elegí para vender que venía a estar los rayos láser porque me interpeló. un montón.
La verdad que sí.
Y de la pandemia para este lado, me parece que es un himno de todos.
Sí, absolutamente.
Nada de mí. No sé en qué momento fue compuesto. ¿Cómo están? Bienvenidos ahora sí, oficialmente. Rayos Láser. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Nos sentimos bienvenidos. Hablamos de...
Pero sí, es la radio pública, así que es de ustedes también, chicos.
Gracias por venir.
La pagas con tus impuestos, así que no te preocupes.
Exactamente. ¿En qué momento compusieron este Nada de mí?
Nada de mí le hicimos... en realidad... No, yo creo que vos estabas hablando de otra canción.
¿De cuál?
De una canción que se llama Ya me hiciste mal.
No, de esta.
Ah, de esta, de Nada de mí, mirá
sí,
vos.
Sí, total, sí.
Bueno, esa canción le hicimos...
La otra también me interpela bastante.
Porque la otra es full pandemia. Esta salió un poquito más hace menos tiempo.
Ok.
Esta canción salió en un disco que se llama La Distancia, que salió en agosto del año pasado, a cumplir un año ahora.
Sí.
Qué abuso. Y la hice finales de 2021, ponele.
Ok.
Tiene la letra compartida con el señor Ale Sergi de Miranda, así que un...
¿No? Ni más ni menos.
Un gran honor para nosotros.
Un abrazo para Ale, genio total.
Sí. Un capo. Y acá estamos, los Rayos Láser, presentando nuevas canciones, nuevas cosas.
Muy bien.
Laburando. Estoy empezando. Eso es estirar, ¿no? Se llama así.
Sí. Estoy tratando de hacer memoria. Bueno, pero ya que estamos, contame un poco cómo fue ese laburo con Ale.
Yo tenía la canción... Que era... Tenía la melodía y la música, pero no nada de letra. Nada, absolutamente nada de letra, nada. No sabía para dónde ir, no sabía qué hacer. Y un día le mandé por WhatsApp, le dije, che, dale, mira, tengo esta música. Si vos querés hacer la letra, si no, obviamente, sin compromiso. Yo te tiro porque a lo mejor te sale algo y yo estoy trabado. Bueno, sí, dale, jajaja.
¿De dónde se conocían? Pues parece, si no, que cualquiera le puede mandar un tema a Ale Sergi.
Claro.
A
ver, fíjate. Claro. No, que le tenemos... pasamos el teléfono acá en vivo.
Claro.
No, tenemos buena relación. Es... Sinceramente, no sé cuándo fue la primera vez que nos conocimos, pero siempre hubo muy buena amistad. Hemos abierto un par de shows de ellos. Uh-huh. Lo conocemos desde hace mucho tiempo, ellos siempre bancaron mucho nuestra música y hemos grabado cosas juntos. Y entonces quedó un vínculo, hemos ido a la casa a pasar, no sé, él tiene unas bandejas de vinilo y nos enseñó a pasar, no sé, viste, una amistad, buena onda, un capo, un divino, realmente una gran persona.
Sí.
Entonces dije, bueno, estaba la onda para mandarle. Y a los tres días me mandó el estribillo entero. El estribillo que del tema lo hizo él. O sea, la letra la hizo entera él y eso fue el disparador para nosotros para hacer el resto de la canción.
¡Qué animal!
Sí,
hoy que veníamos hablando de inteligencias artificiales, ¿qué es lo que tiene una mente así? Que genera tantos hits aparte. Porque,
sí, una bestia.
Porque lo que hace resuena mucho en el público. No es que hay una fórmula, una métrica.
Sí,
¿no?
La tiene muy clara. Es muy estudioso. Un tipo que escucha mucha música todo el tiempo, siempre tiene
y
algo.
Y es súper actual, digamos, sigue siendo actual.
Vigente, sí.
Me
total.
Encanta que la letra use el término de disociar, ¿viste?
Sí.
Está buenísimo.
Se usa mucho hoy aparte, claro, ¿viste? ¿No? Disocié por completo, no sé qué
totalmente
me pasó.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso y fingidemencia se usa mucho.
Se usa mucho.
Muy picante, Ale Sergi.
Así que muy picante. En tres días te sacó ese estribillo y lo demás fue...
Claro,
como
mandó la letra
eso.
Más o menos como a él le parecía y eso fue el disparador para nosotros terminar el resto de la letra. La melodía estaba, pero le dio pudimos ponerle el moño a la canción.
Claro.
Y ahí está. Y después hicimos un video que está muy bueno, no sé si lo han visto.
Sí.
Que manejando un avión y toda la bola.
Total. Tienen muy buenos videos. Tienen videos animados, tienen videos con grandes estrellas del cine y de la tele, como Celeste Cid también.
Sí.
Y es en blanco y negro también, que es hermoso.
Ese un...
¿Y cómo laburan las ideas visuales? Porque la música, me imagino que la banda se resuelve más, pero ¿los tres tienen así como una visión estética de lo que quieren transmitir en sus clips?
De todo. O sea,
creo que lo últimamente con los videoclips, la mayoría como que lo delegamos, digamos, como que salió, okay, las ideas salieron de otras personas en general.
Hemos aprendido a abrir un poco la puerta, sí. Éramos como muy herméticos y eso.
Y eso, con el tiempo aprendimos a delegar un poco y a
no tener el control absoluto. Claro.
Pero eso, esa búsqueda de aprender a delegar fue más por una cuestión de necesidad, de decir, che, no me puedo encargar de todo, o por algo de decir, bueno, me quiero nutrir de otra gente.
Creo que fue una buena combinación de las dos cosas. A nosotros ya no nos daba la cabeza para seguir inventando algo.
Es eso, claro, el estresazo.
Pero sí, además como que yo creo que está bueno cuando las bandas se autoproducen y todo está controlado, los videos, las tapas de los discos, los arreglos musicales, todo. Pero creo que eso se agota, como que tiene un techo bajito, digamos. Uh-huh. Como que después ya te empezás a repetir, si no empezás a delegar un poco. Salvo que seas Prince, no sé. Claro. Igual se repetía, pero bueno.
Sí.
Sí, no, total. No sé. Sí. Pero es mejor dejarse dirigir y dejarse producir. ¿Les pasa también con la producción de los discos?
Totalmente. Sí, sí. No, y sobre todo eso de que si yo estoy... Poner que llamo a Iván, que es Iván Pierotti, el que ha hecho casi todas las tapas de Rayo, el que uh-huh. hizo varios videos, un gran amigo y un capo. Realmente.
¿Él es Diet Coke, please?
No, no. Él es, la empresa se llama Elefante y Diamante.
Ok.
Y si lo llamamos a Iván para que haga algo, nosotros decimos, bueno, listo. Vos tenés la libertad creativa, confiamos. Tampoco nos vamos a meter en medio porque pasa con las producciones que uno a veces, al tratar de controlar, tampoco deja que el que está produciendo tenga un tiro... completo de la situación y ya no queda ni lo que quiere el productor ni lo que el artista quiere, claro. Queda una cosa.
¿Para qué me llamaste, hermano? Claro. ¿Querés que te dirija o no?
Exactamente, claro, exactamente. Claro. Y eso es lo difícil a veces de entender, que el productor produce, entonces vos dejate de producir.
Claro.
Ok, perfecto. Y en cuanto a lo que van planeando en su sonido, en lo que buscan en cada álbum, ¿eso lo van planificando, va fluyendo, va pintando en los vivos? ¿Cómo es? Porque a veces tienen como muchos sintes y sonido pop que es muy de ustedes, y después deciden despojarse de las pistas y tocar en vivo como una banda de rock y que suene más las guitarras y demás.
Me gusta Diego porque está informado.
Sí. Estudia, chico.
Che, creo que lo que siempre hemos buscado es que nos divierta un poco lo que hacemos. Entonces, hubo un momento ahí justo antes de marzo del 2020 fue, uh-huh. Que tuvimos ahí una charla tipo de pareja, ¿viste?
Como, tenemos que hablar.
Tenemos que recontra hablar. Sí. Y fue una posibilidad fundirla, ¿viste? Como nos juntamos a separarnos, realmente. Fue así.
Ah, wow.
Ok. Y me da como angustia. Ahora
pero,
que lo
pero fue...
las pausas,
fue súper, súper... Sí, encima lo estoy contando así.
Estás
como
muy dramático.
Fue súper nutritivo. Fue súper necesario, además. Sí, entonces, claro. Gracias a esa charla, nos reubicamos, nos reordenamos, nos dijimos lo que nos queríamos decir, pero nos dimos cuenta que los tres queríamos apostar... al proyecto mucho más, y entonces dijimos, bueno, ok, allá que estamos, vamos all in, uh-huh, vamos claro. con toda. Uh-huh. Y ahí apareció la pandemia y no pudimos tocar más.
Claro.
Uf, claro.
Pero fue loco porque después de esa charla como que de repente encontramos al baterista que se unía a ese nuevo a esa nueva etapa y ya supimos qué hacer musicalmente, como que se nos abrió de repente la puerta de qué hacer.
Destrabamos, ¿no? Algo, destrabamos claro. algo.
Había que tomar una decisión. ¿Eh?
Total, sí. Y okay. más allá de la pandemia, que no podemos tocar en vivo, bueno, eso nos obligó a hacer un disco. Digo, empezamos a grabar en casa y de repente ya teníamos varios temas. Uh-huh. Y como no pudimos juntarnos a filmar, hicimos el video animado de Ya me hiciste mal, sí. Que fue lo que a nosotros nos terminó abriendo un montón de puertas también. Entonces, como que todo llegó a algún puerto.
Claro,
y también para responder lo que estabas diciendo antes, hay muchas decisiones que nosotros tomamos en cuanto a la estética y a la música y eso, pero después nos termina pasando siempre que hay algo que no controlamos y que llega, ¿viste? Como que decimos, bueno, capaz que vamos por este lado y va a ser medio así, y de repente nos encontramos con algo que no teníamos planeado y que nos nutre, que nos gusta... Y que vamos para ese lado. Nos pasa mucho, incluso con cuestiones tipo conceptuales de los discos. Nunca fuimos una banda que decimos, este disco va a hablar de esto y se va a ver de esta forma y va a sonar de esta forma. Como que todo eso nos termina encontrando después y le encontramos el sentido nosotros después. Es como que después de que está la música decimos, claro, esto significa esto o tiene que ver con estas cuestiones, así es como... raro lo que sucede.
Sí. No, y qué poderoso, porque a mí justo hoy lo pensaba, porque hemos traído muchos artistas este año, el año pasado también vinieron, y nunca me puse a pensar en el salto de fe que significa armar una banda. Porque todo bien, te divertís con tus amigos, tocas unos temas, y te viene a ver gente, está tal todo cual. Bien. Pero no es que tenés planificado de acá 5 discos que vamos a hacer, ni en pedo. No, no sé si un disco tenés planificado
claro,
así.
No.
O sea, es como confiar en que, bueno, sí, algo sale, tocamos, suena lindo, los temas aparecen, la inspiración también, pero nunca pensás en el lado de, che, ¿y si se acaba esto, qué onda? No, no se piensa en esos términos.
Totalmente, no. Y siempre ha sido como, volviendo un poco sobre lo que dije, pero siempre el objetivo o el norte o lo único claro era que en el momento este que casi nos separamos, lo que sea, nos separamos porque no nos divertía más el proyecto, no porque nosotros dejásemos de ser amigos, es lo que más nos importa. Nuestra amistad ha sido lo que siempre hemos querido cuidar.
Uh-huh. Y es difícil llevar un proyecto de así más de 10 años tocando y que haya como un proyecto humano, porque como decís, al principio armás una banda y qué sé yo, y está todo por hacerse. Como que en un punto es fácil. Como que yo sé tocar esto y vos sabés tocar esto. Listo, es eso, ¿entendés?
Hagámoslo.
Eso es... Pero después como que ya, bueno, a ver, ya lo hicimos esto. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Y es en el qué más hay es como que empieza el trabajo de verdad, digamos.
Uh-huh. Sí. Y las negociaciones.
Claro, eso pensaba, ¿no? Digo, sostener un proyecto 12 años con amigos. Digo, tiene que haber un lugar de reinventarse, imagino, que por ahí no se aparece o no es tan claro, pero digo, también en el medio con las nominaciones, ¿no? Como los reconocimientos, ¿cómo se baraja entre todo ese mundo, ¿no? Que de crecimiento y lo viejo conocido.
No sé si te voy a poder responder así de una, pero siempre ha sido, hablando estrictamente de estos reconocimientos, de las nominaciones que hemos tenido o los premios que han obtenido los discos, nunca fue algo a lo que apuntamos. O sea, no es que nos mueve a hacer un disco para decir, uy, a ver si en este sí nos dan el Grammy. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que lo que más disfrutamos es de que nuestra familia, cuando fue lo de los Latin Grammy, por ejemplo. Uh-huh. Nah, mi vieja estaba, pero entendés como... era lo más... Éramos... No sé... Es súper, súper fuerte. Entonces, lo disfrutamos mucho por ese lado, porque sabemos que todo nuestro entorno va a estar tan contento de repente por algo así. Nosotros, imagínate, obviamente, estamos felices de la vida.
Sí, obvio, claro.
Pero nunca fue un objetivo el reconocimiento de ese lado.
Y que el entorno esté contento y que tu familia y tus amigos y la gente te felicite y todo eso... Es como que te llena de energía también, es como un mimo, un re lindo empujón para seguir el trabajo, para seguir haciendo música y todo. Bueno, no solo música, sino todas las cuestiones extramusicales que también son las que por ahí más cuestan, ¿no? Como que el hecho de que de repente hay gente que sinceramente le gusta y apoya lo que haces y todo eso, es como lo que te da el aire para seguir.
No, iba a preguntarle si igual en todo esto... hay frustración y cómo la llevan.
Más vale. Sí, obvio. De repente, de todos lados. Creo que uno de los trabajos que hemos hecho en estos 10 años, más de 10 años de carrera, es aprender a transitar esos momentitos de decir, hoy, pero ¿cómo si todas estas bandas están en este fest y nosotros no? ¿Por qué no nos llamaron a nosotros? Si estamos igual, ¿entendés? Pero... Ese tipo de cosas... Que en un momento pueden ser muy crueles porque sentís que no vale nada lo que haces. O sea, están los dos caminos. Claro. O darte cuenta que no todo el mundo puede estar en todos lados.
Obvio.
Claro. Suena una boludez lo que dije. Pero,
No.
Pero sí, tiene
Hay gente que quiere ser omnipresente, pero no es una posibilidad concreta en el mundo de la física, por lo menos 3D.
Y no y no tiene sentido desvivirse por algo que seguramente te toque, simplemente no es en ese momento. O sea, si te tiene que tocar, te toca. Quizás más adelante vas a poder, lo que quieran, abrir un show de Paul McCartney
en un festival, llenar un lugar, ¿viste?
Uh-huh. Exactamente.
Y cuando llega ese momento, porque vi imágenes, por ejemplo, del Vive Latino, y me parece que eso debe haber sido muy conmovedor también, ¿no? Llegar a México, que te reciban así, que te sepan las canciones.
No. Una locura.
Me da un poco de escalofrío, es una experiencia de ustedes.
Un flash... Muy loco. Y es lo que decía César recién, esa es la nafta también que vos decís, ok, con esto puedo hacer Si con lo que tengo ya llegué hasta acá, con esta energía que me vuelve, puedo ir mucho más. Entonces te dan ganas de ver, a ver hasta dónde. Uh-huh. No sé qué respondí, pero...
No, sí, está bien, sí. Es eso. Es cómo lo vivís. De también llegar a que tu música toque ahí fibras muy, muy íntimas de mucha gente.
Sí.
Ayer creo que salió un tuit medio polémico por la manera en que lo dijo, de Alejandro Sanz, de que
sí.
Al final, lo viste, medio graciosa la forma de redactarlo, pero bueno, sí. Decía algo así como que al final lo más importante es qué es lo que te dejan las canciones.
Muy bien lo dijiste.
Él decía cuando te acaban adentro, pero por eso, como nosotros somos argentinos, le adjudicamos lo otro sentido a eso. Pero al mismo tiempo también es una explosión de placer y de cuestiones
No, no, decía lo que te dejan dentro cuando acaban. Vos también movés todas las cosas, las palabras de la oración.
¿Es a propósito o no?
No,
o
es
en
que
España
él...
no se entiende. No, de claro. Forma,
yo lo dije de una manera un poco más escatológica, pero es cuando terminan las canciones que te dejan, ¿no?
Claro.
Hay un poco un objetivo, así se persigue también eso cuando las estás escribiendo. ¿Qué emociones vas a tocar? ¿A qué personas le vas a llegar? ¿O simplemente sacar lo que vos tenés dentro?
Al principio solo componía como cosas que yo había vivido o algo referencial, autorreferencial, no me salía a hacer algo que no haya transitado yo. Uh-huh. Y con el tiempo aprendí un poco a escribir como si fuese un guión de una peli. También inventarme un personaje, o a veces no, a veces la mezcla de las dos cosas. Inventar una situación en la que también hay algo propio puesto. No sé si pienso qué le va a pasar a la gente cuando escuche tal o tal canción, pero sí me gusta cuando pasa, cuando recibo algún mensaje, che, le propuse casamiento a mi novia y usé esta música porque
claro.
Me ha pasado un montón de esas cosas que es como, uy, gracias por dejarme ser parte de ese momento de tu vida. Sí, sí, muy zarpado.
Qué lindo eso. Y me gusta también el ejercicio de pensar las ficciones, pensar las canciones como un momento de ficción, ¿no? De meterte en un personaje y ver qué le podría pasar en esa historia.
Y otra cosa que pasa mucho es que a veces yo hago un tema, no sé, la lona verde. Lo hago porque estábamos acá en Nacional Rock y había una lona verde ahí. Sí. Y después alguien me fue a un show y me dice, no, el tema era lona verde. Me hablabas a mí porque yo estaba como una lona verde en mi casa tirado. ¿Entendés? Como que hay una interpretación que va más allá, que uno no lo puede manejar.
Y las canciones tienen esa magia que permiten interpretaciones así infinitas prácticamente.
Claro.
Eso, sí. Bueno, con respecto al tema de Ya me hiciste mal, también la interpretación de los chicos que hicieron el video para nosotros fue como una locura con respecto a eso, ¿no? Como que lo llevaron a un lugar que no
nunca
esperábamos.
Nunca
claro.
¿Por sí, dónde fueron ellos?
Y como que no sé ni cómo empezar a relacionarlo con lo que hicieron ellos, porque de repente inventaron la historia de un astronauta y un pez en un mundo postapocalíptico en donde ya no queda agua.
Sí.
Claro. Claro, claro.
Qué sé yo. Sí,
claro.
Sí, y está perfecto, digamos, como que en las capas de la cebolla se empezaron a meter cada vez más adentro y de repente encontraron un lugar que en la superficie no estaba, como un significado muy, muy adentro, ¿no?
Me encanta eso, el poder de lo simbólico, básicamente, ¿no? Porque escuchás la letra y parece como bastante lineal. Bueno, ya tuve una experiencia medio tóxica, por ahí no quiero ir más.
Claro, sí, claro. Sí, sí.
Pero bueno, hay un mundo ahí esperando
grande.
Otras imágenes.
Tal totalmente. Cual.
Está total. Buenísimo. Che, yo quiero que toquen una canción.
Dale,
está muy mal si les pido que toquen un temita como para arrancar, porque están con unas guitarras hermosas. Hoy no está Diego Rivas, que es nuestro guitarrista, José también toca la viola.
No.
Pero les hubiese preguntado la historia de sus guitarras, que después me van a contar si tienen ganas.
Ok, de bueno.
Pero, ¿y ahora qué van a interpretar?
Bueno, es justo que dije,
bueno, Ya me hiciste mal.
Perfecto, Rayos Láser en vivo, en versión única y acústica de sus canciones aquí en Nacional Rock.
Yes. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Volví a cantar esa canción que dice: el tiempo cabe en tu reloj.
volví a creer. La libertad me mata y siento que me hace bien. No está tan mal poder decir esto ya fue. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para ti, para mí. Volví a cantar esa canción que dice: el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien. No está tan mal poder decir esto ya fue. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí, para mí. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí, para mí, para mí.
¡Sí! ¡Rayos láser! En vivo, en una, en la radio pública de rock. Me hiciste googlear El tiempo cabe en tu reloj. ¿De quién es esa canción? Que estaba inmersa en otra canción. Y es de un tal Miguel Guerrero.
Ah, ¿existe?
¿Puedes creer?
Parece que sí.
Me imaginé que era inventada esa canción, pero de un tal Miguel Guerrero.
Porque es el gran comentario del video de YouTube que tiene. Todos los comentarios son: che, ¿cuál es la canción que dice?
¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción?
Y yo le hice... Te juro que no busqué a Miguel Guerrero, no busqué nada, lo escribí.
Es una metáfora.
Como que el chiste de este tema es que esta es la canción que habla del tiempo.
Claro, obvio, sí, claro, sí, sí, claro. También.
Pero así que Miguel hizo el tema.
Así que Miguel...
¿Así se llama o dice la letra dentro del tema?
El tiempo cabe en tu reloj, dice Spotify Miguel Guerrero, pero del 30 de septiembre de 2022, por lo cual...
¡Apa!
¡Apa! Se ha nutrido esta canción.
Una demanda en puerta tienen, ¿eh? Si quieren.
Claro.
¿Me quieren sacar plata?
Sí, por favor.
Yo pensaba, digo, qué hitazos, qué manga, de qué manera de hacer hitazos, iba a decir. No sé por qué me salió a decir manga, pero digo, ¿qué, ustedes sienten como que esta esencia como que hace los hits también, ¿no? Y como la esencia más natural de la banda o más suprema, ¿no? Vieron que siento que cuando se hace arte hay un momento en el que uno siente, bueno, acá la estoy rompiendo, ¿no? O estoy conectado con un canal. Digo, ¿eso surge más en el estudio, en arriba del escenario?
Qué pregunta, porque también es como que... No sé si es algo que lo pensamos tanto, entonces como que reconocerlo también hace nos pone en un lugar
Pero yo creo que hay mucho de la esencia de los temas que tienen que ver con esta cuestión de poder tocarlos en una guitarra acústica, de guitarrearlos y que ya suceda algo. Uh-huh. Porque por ahí hay otras bandas que dependen o que sucede algo cuando está, digamos, la producción del tema, cuando tiene todos los elementos sonando y todo suena bien, entonces como que sucede algo con eso. Yo creo que los temas de Rayo Láser, en general, al menos la mayoría, tienen su... Ya en su génesis ya se busca que suceda ese algo. Claro. Y por ahí nos pasa, o nos ha pasado con temas que en guitarreándolos nos gustaban mucho y decíamos, che, esto está re bueno, qué sé yo. Y capaz que después los grabás... Y no sé, y le terminas la letra y le terminas de hacer. Bueno, no llegaron al lugar donde creías que podía el potencial que tenía el tema, ¿viste? Como que capaz que estaba más bueno en la instancia anterior también. Puede suceder, ¿viste?
¿Y hay hitazos internos de la banda? O sea, hay temas que por ahí no llegaron a generar, no sé, los millones de reproducciones de Spotify de Ya me hiciste mal, pero que para ustedes son temones.
A mí me pasó, no sé, me acuerdo del tema Ya no me dejes.
Mira.
Como que yo recuerdo tipo de, no sé, de
es de un lado, ni lado B, lado C.
Ah, bueno, está en un disco, pero como claro. Que yo me acuerdo de Tommy y Gustavo tocándolos y decir, uff, qué temazo, este está buenísimo.
Sí, yo tengo esa sensación también y de decir, este tema la rompo, con este la rompo.
Claro.
Mirá.
No pasó nada.
Incluso durante la grabación es como que, ay, ¿dónde está? ¿Dónde estaba eso que
claro,
pasó antes?
No se armó, yo tengo la misma sensación. Y otra canción que salió justo en el momento antes de este casi quiebre, uh-huh. Que se llama Nuestro Amor. Esa canción para mí es esto que decís, que para mí, esto que decimos, que para mí es una canción que tiene mucho más para dar, pero que no supo entrar en la gente, no sé.
Sí, no, o por ahí es que justo pega otro tema.
Claro,
sí, viste sí. Que es medio injusto también para esa canción
sí,
que hiciste. Porque
sí, uno nunca sabe al final que...
Lado. Claro.
Que bueno, la cantidad de historias que hay de temas que no iban a hacer corte, o la gente, viste, las bandas que no
claro,
querían
totalmente.
Sacarlo, claro. O que, bueno, además, dale, solo le pido a Dios, creo que fue una cosa así como eligieron, dale, sacalo, León. No, y bueno. Totalmente. Algo así, no sé si puede ser también esa canción,
sí,
pero algo
sí,
así,
sí.
¿Entendés?
No, es que justo vi el documental
raros.
De One el fin de semana.
Ah, yo todavía no lo vi.
Alevoso.
Tremendo. Y les pasa con Carly Whisper, que es como el tema de la banda, ¿entendés?
Claro.
Y lo hicieron,
mira.
No sé, como 10 años antes de que se convirtiera en un hit. Y vi nada y no lo encontraban,
y
la producción no estaba, no
como
sé.
Como 4 veces lo produjeron el tema.
Claro.
Y también. O sea, es muy hostil el mundo, ¿viste? Los algoritmos. De hecho, eso, ¿cómo se llevan con esta lógica nueva de la música como máquina de hacer chorizos, no?
La peor de las ondas tenemos. No, pero me parece lo más antiartístico del mundo. Tener que estar vigente de alguna forma y que eso te obliga a tener que a veces sacar música que no está lista porque tenés que estar simplemente ahí. O que... Para mí lo peor de todo es que un lanzamiento dura 3 días. O sea,
claro.
Sale un tema nuevo, no sé, nos pasó con un disco en particular, uh-huh. que fueron 2 años, nosotros dijimos 2 años, desaparece Rayos Láser, un disco que se llama Un Regalo Tuyo, el anterior al anterior, al, es el tercero de la banda, uh-huh. Nos guardamos 2 años sin tocar, viste, como dijimos, bueno, acá vamos a hacer nuestra claro. obra maestra.
Bien.
No pasó nada con el disco. O sea, salió, duró un fin de semana el lanzamiento y esto era pre los tiempos de hoy de Spotify. O sea, uh-huh. esto era cuando... Y ya nos dimos cuenta de que fueron 2 años que duraron una semana con mucha suerte.
Claro.
Y listo. Y
por sacar el disco todo de una.
Entero.
En lugar de ir sacando los temas, adelantando.
Como de plegarte
sí.
a...
Claro.
Sí. Incluso a veces con los singles que uno le pone... Obviamente un disco requiere un trabajo muy, muy grande, pero a veces con los singles que uno también le pone un laburazo y hace un video y te, o sea, es un laburazo.
Uh-huh. Claro.
Y que duran unos días y listo. Y ya tenés que tener algo nuevo porque la gente ya lo escuchó ese tema o ya está o te perdiste en el feed infinito.
Claro.
Y ya está, tenés que volver a aparecer de alguna forma. Más llamativa todavía porque...
Sí. Sí, qué difícil. Hablando de feed infinito, hoy un poco le estuve stalkeando a Tommy, porque estamos tratando de evitar las notas biográficas, ¿viste? Bueno, salieron de Villa María hace 15 años, ¿en qué momento llegamos a hoy? Vamos a hacer una nota
bien.
De 2 horas. pero o sea, de muy chiquito tenías como una búsqueda artística, por ahí, ¿no? Por lo que vi. En tus Vines y en tus primeros
te
hablando con Tommy muy chiquito también, muy
sí.
chiquito, no sé, cantando Mariposa Tecnicolor
ese
ahí
video,
con tu familia, ese video.
Sí.
Lo pusiste vos en tu Instagram, no es
no,
nada.
No, no,
no. Es un carpetazo.
Es válido. mi hermana digitalizó como 20 cassettes.
Hermoso.
Y estaba ese pedacito.
Es muy tierno, aparte.
Sí, sí.
Es muy lindo. Vayan a buscarlo ahí si quieren ver a un Toby muy chiquitito que se golpeaba la mesa de no poder controlar la energía con su cuerpo. Pero, no, todo esto para apuntar a la pregunta de la primera, el primer vínculo fuerte con la música. La primera vez que sentiste algo que decís, bueno, me parece que es por acá mi vida.
Tengo un tengo un momento así muy raro, pero es el que me acuerdo que dije, ok, algo pasa. De estar, mi viejo había traído de Estados Unidos un Discman en ese momento y le habían regalado un CD de Jaime Ross, antología, se llama. Yo tenía 8, no sé por qué escuchaba Jaime Ross, pero. Claro. Y me acuerdo de que me largué a llorar con una canción.
Mirá.
Como que me emocioné a llorar, ¿viste? Llorar. Y de estar en la pieza y ir corriendo a buscar a mi mamá porque no podía entender porque me había largado yo ahora escuchando un tema. Ese fue, creo, por ponerle un momento.
No, está buenísimo, porque es muy gráfico. ¿Y te acordás qué tema era, no?
Adiós Juventud se llama.
Adiós Juventud.
Sí,
mirá, muy chiquitito para conmoverte con eso.
Pero no, yo estoy seguro que no fue por la letra, porque yo no me sentía identificado con Adiós Juventud, claro. No puedo esconder las canas. Yo tenía 8, o sea, no tengo ni idea.
Por eso.
Pero... la música fue más la música que la letra, digo. La producción o la música que de la canción me mató. Eso sí me acuerdo.
Mirá, hay cosas más intangibles. No es tan directo el sentido de la letra. ¿Era claro. candombe eso también?
Sí, una,
un niño mal, cordobés.
Digo, poner
por... uruguayizado de muy chico.
El rayo uruguayizado.
¿Y a vos, César, qué te pasó con tu primer approach con la música?
Creo que fue más adelante. En un campamento del colegio, alrededor de los 13 años, por ahí, que vi a un amigo con el que después tocamos un montón de tiempo, que él ya tocaba y cantaba así, y lo vi así como de ahí a acá, cantando un tema en la guitarra, y como que eso me produjo algo como, wow, qué loco lo que está... Era también, el tema no importaba, el tema era un tema de la renga, no sé.
Uno de fogón.
Pero, claro, uno de fogón, muy fogón. Pero él tocando y cantando así me produjo algo que llegué de campamento y dije, che, quiero aprender a mis viejos, quiero ir a guitarra, así de una.
¿Te cambió?
Sí.
Ok.
Claro.
Ahí va, esos disparadores que uno encuentra totalmente. También. Bueno, y ahora sí te quiero preguntar por esa viola hermosa, esa guitarra.
Esta guitarra la usamos para grabar el segundo disco de Rayos Láser, el ajá. disco Villa Nueva se llama. Y es particular porque tiene una afinación por quintas,
sí.
como distinta a la afinación tradicional de la guitarra. Yo medio paralelo al comienzo de Rayos Láser empecé a interesarme mucho por la música de Robert Fripp.
Ajá.
Y del círculo de guitarristas y toda esa cosa. Y empecé
gran
a ir
guitarrista.
A...
¿Qué estaban? ¿King Crimson?
Sí.
King Crimson, claro.
Y empecé a ir a cursos. Hice cursos con él también y, uh-huh. y las primeras épocas en Rayo Láser tocaba con esta afinación. Entonces esta guitarra vino como consecuencia de eso.
Okay.
Y después lo usamos bastante tiempo más, como que mucho tiempo tocamos también acústico. Uh-huh. Hacíamos algo también incluso a tres guitarras acústicas y volvíamos a hacer los arreglos de los temas para tres guitarras acústicas, que sucedía algo también súper interesante.
Creo que mostrar la diferencia, digamos, con nuestra guitarra.
No, básicamente tiene más graves en los graves, porque la nota más grave de Tom es esa.
Claro.
Y yo tengo esa.
Ok.
Y la cuerda más aguda de esa guitarra. No, bueno, la cuerda, el aire, yo está en la segunda cuerda. Tengo todavía un poco más. Entonces como que el rango es...
Es más amplio.
Es más amplio.
Ok.
Y eso... también nos sucedió.
¿Pero siguen siendo mi claro, y mi, son... las otras?
Esto
¿las notas, digo, al aire?
Esto es un do.
Ah, ok.
La del es mi.
Perfecto.
Y el mi que él tiene en la primera cuerda, yo lo tengo en la segunda y todavía tengo un poco más de rango. En la primera tengo un sol.
Perfecto.
Entonces, eso como que le dio también algo a la estética de Rayos Láser, porque yo tocaba con una acústica, con esta afinación, uh-huh. y Gustavo tocaba con eléctrica, con una afinación tradicional.
Sí.
Entonces, como que se... entre las dos afinaciones siempre se armaba unas texturas que estaban muy interesantes, como que de eso también tuvo algo en esa estética y en el sonido de Rayos.
Sí, más sí. polifónico y aparecen ay. Otras cositas ahí.
Sí,
también.
Totalmente.
Otros
de
tonos.
Hecho es como más fácil en un punto porque hay menos chance de que toquemos lo mismo.
Claro.
Como que no estamos en las mismas posiciones nunca.
Uh-huh. Entonces, no va a ser unísono.
Claro.
Okay.
No es tipo, no, sí. no, para, yo estoy tocando acá, vos tocá en otra parte. Es como, claro. eso se da de por sí.
Qué bien, mirá qué interesante.
Sí, sí, digo, son como dos voces, ¿no? Es como tener un coro.
Totalmente, es como, esto es como si fuese otro instrumento en un punto, porque viste que hay guitarras que tienen otra afinación y ya tienen otro nombre, o como el charango, que es un poco más grave, se llama ronroco, claro. Y claro. Así. En un punto también es como si fuese otro instrumento.
¿Y esa viola es específicamente para esa afinación o vos
no,
la
afinaste así? No, específicamente, pero... En esta cuestión del círculo de guitarras y eso, se empezaron a usar estas guitarras porque, básicamente, porque son cómodas y más allá de que son finitas, tienen un buen cuerpo y graves y se bancan bien esta afinación, entonces como que se estandarizó dentro de ese ámbito.
Ok. ¿Y Tommy, vos tenés algún fetiche con tus guitarras?
Este está hecho de diamante.
No, pero ¿tenés alguna favorita por encima de otras? ¿Tenés alguna que es medio cábala, que la tenés que llevar con vos siempre?
Ahora hay una guitarra, hace un año, un poco más, dos años, una eléctrica que uso yo en vivo, que tiene una particularidad que los chicos, para un cumpleaños mío, yo en vivo usaba solo el micrófono del medio de una Stratocaster, y el tono al máximo. Entonces, para un cumpleaños, es difícil mostrarlo, o sea, explicarlo sin verlo, pero... Sí. Pero solo tiene un pote, es como una guitarra custom. Ajá. Tommy Ferrero, no hay otra igual. Bien. En el mundo.
¿Pero qué te hicieron? ¿Te dejaron solo ese
sacaron
pote?
Con Eric, nuestro operador de sonido, y medio MacGyver, viste, amigo que arregla todo, lo armaron y le pusieron solo el micrófono al medio. Y solo el pote, el volumen me dejaron. Entonces, claro. Como que el sonido de la guitarra es siempre el mismo.
O sea, con el pickguard, que es el plástico ese que está por acá en las guitarras, le taparon las otras pastillas y quedó solo la del medio y un volumen. Que además es raro, porque en las Stratocaster se suele usar o tipo el micrófono agudo o el grave, pero el del medio no. Y Tommy usa particularmente el del medio. Uh-huh. E incluso la ves a la guitarra y la ves rara, porque es como que... ¿Qué tiene esto? ¿Le falta algo?
Claro. Sí, es particular. Sí.
Bueno. Hice bien entonces en preguntarle.
Sí, totalmente.
Justo había data.
muy bien. Bueno, intuición, que le dicen. Che, estamos llegando al final de este programa, ya mismo.
Sí, nomás.
Y bueno, qué mejor que cerrarlo con otro tema de rayos láser, si por no estoy pidiendo mucho.
No, por favor, estamos preparados.
¿Y qué tienen ganas de tocar?
Vamos a cantar una canción que se llama La Pelea. Uh-huh. Es también del disco anterior. Bueno, una canción que tiene un videoclip también muy divertido. Actúa Juliana de Miranda, justo que hablábamos hace un rato de Ale.
¿Y gatas? Y perfecto.
Y dice así,
La Pelea de rayos láser ya sobre el final de Nuna, hoy aquí en Nacional Rock. Qué lindas versiones. Sí. Esto, la verdad es que para nosotros es algo que atesoramos, porque es justo lo que hablabas hace un rato, César, de estas canciones más desnudas, en formato guitarrero, y se disfruta un montón. Rayos Láser, gran banda de nuestro rock y nuestro pop argentino, así que un placer recibirlos. Gracias, Tommy, gracias, César.
Gracias a ustedes, gracias a la radio. Hemos venido muchas veces y siempre queremos volver. De hecho, cuando nos dijeron que había una nota acá, dijimos, uy, en la oficina de,
¡qué lindo!
De
Walt Disney.
Claro, en la oficina de Walt Disney, total. Bueno, placerazo, Rayos Láser, se viene entre agosto y septiembre, con fechas en Neuquén, en Córdoba, después Santiago de Chile, Perú y Colombia.
Perú, Colombia,
qué lindo.
México, fin de año.
Y siguen subiendo.
Ay,
ay. Pal Norte.
Ay,
muy
ay,
bien.
Ay.
¿Y la próxima cuándo es?
La próxima creo que es el 9 de agosto en Neuquén.
9 de agosto
en
Neuquén.
Esa es la próxima así, fecha, la inminente.
Ok, perfecto. Para el final quería dejar un momento que por ahí me da un poco de cringe, pero necesito pronunciar Villa María de la manera correcta. Así que me tenés que hacer un tutorial.
El que está autorizado es él, sí, que es el único villamariense.
Ah, ¿vos sos el único de Villa María?
Sí, sí. Yo soy de Córdoba capital.
Ah, ok.
Y Gustavo es de Buchardo, claro, un pueblito más lejos, todo, más cerca de Buenos Aires incluso, creo que de Córdoba.
Perfecto. Entonces, así si tengo que pronunciarlo, César, ¿cómo es?
Villa María.
Villa María.
Villa María.
Y también hay una, por ahí hay otras personas que el Villa es más Villa María.
Visa.
Visa.
Ah, Villa María. Sí. No hay Villa.
Ahí va, me gusta.
Villa no.
No,
Villa
había,
María no.
Ese es más de Córdoba Capital.
Claro. Es alguien hablando de alguien de Villa María, pero que es de Córdoba Capital.
Claro.
Entonces es más Villa María.
Ese me encantó. Ese
es lo rompiste, Diego, ¿eh?
Sí,
bien,
sí, perfecto.
Bien, perfecto. Estoy haciendo como una especie de doctorado en cordobés. Sí. Quiero no faltar el respeto al acento de nuestra provincia mediterránea.
Mucho. Lo hiciste muy bien, la pregunta estuvo bien hecha. Sí.
Bueno, con respeto siempre,
por favor. Claro, claro, por supuesto.
Es una capacitación de un locutor bonaerense. Bueno, gracias chicos otra
gracias
vez.
Gracias a ustedes.
Gracias con nosotros.
Muchas gracias.